hacen para no impedir que puedan hacer, que esto pueda ser un impedimento a una política americana en el país? Oye, eso me huele a queso.
Te llama la atención, te llama la atención.
Sí, me llama la atención.
Bueno, Estados Unidos no ha descartado la opción militar. Lo ha dicho Mike Pence, lo ha dicho John Bolton, lo ha dicho Elliot Abrams. Ahora bien, el mandato para actuar militarmente en Venezuela, ¿de dónde vendría?
La seguridad de ellos es siempre de importancia extraordinaria para nosotros. Y es muy difícil mantener esta seguridad para estos diplomáticos en estos momentos.
Guillermo, lo que tú estás destacando en este comentario, a mí también me llamó poderosamente la atención esta mañana cuando leí las noticias. Ahora bien, yo lo que digo, esto es fact, no, esto es hecho. El Grupo de Lima ha dicho públicamente que no apoya una intervención militar. Bolsonaro de Brasil tampoco. La Unión Europea tampoco. Las Naciones Unidas no ha dado autorización, no se ha reunido el Consejo de Seguridad. El Congreso de Estados Unidos, que ahora tiene la Cámara Baja, en manos del opositor Partido Demócrata, que ha dicho claramente cuando interrogó a Elliot Abrams que tiene que pasar por el Congreso una autorización para la guerra. Todos esos son, para mí, impedimentos, obstáculos.
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Alex. Ahora, a la vez, nunca he visto a los Estados Unidos decir cosas tan fuertes como esta en ninguna otra situación, excepto en los dos casos que mencioné.
Bueno, yo no voy a dar mi posición sobre eso porque no me corresponde como periodista, pero yo sí, a modo de filosóficamente, conceptualmente, sí apoyo siempre, casi siempre, la vasta mayoría de las veces, las soluciones negociadas, diplomáticas, ¿no? Y esperamos que eso sea así. Claro, no se ve en el futuro próximo, pero sobre la marcha en Venezuela. Guillermo, el tema es fascinante y por supuesto que seguirá.
Tenemos mucho tiempo para
volver a él, claro. Gracias, Guillermo Martínez.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad.
Alex Rivero, de regreso con ustedes aquí en Punto de Vista. Ahora vamos al tema principal de hoy. Hoy, como dije anteriormente en la introducción, se cumple el 23 aniversario de la firma de la ley que se conoce comúnmente como la ley Helms-Burton. Se firmó en el año 1996 y continúa vigente hasta nuestros días. Vamos a discutir a fondo este tema con posiciones distintas, diferentes, hasta cierto punto encontradas. Tenemos dos panelistas que conocen bien el tema. Rick Herrero, director ejecutivo del grupo de estudios cubanos, Cuba Study Group. Él está en Washington, D.C., y ahí está el grupo de estudios cubanos también. Y tenemos también aquí en la ciudad de Miami a Sebastián Arcos Casabón, del Instituto de Estudios Cubanos, CRI, como se le conoce por sus siglas en inglés, Cuban Research Institute, de la Universidad Internacional de la Florida. Vamos a hablar de este asunto, señores. Esto se promulgó, se convirtió en ley hace justamente 23 años. Solamente les pido, yo sé que este programa no tiene formato de debate, pero me imagino que en el tema de hoy es posible que se pueda considerarse una especie de debate. Solamente les pido que sean directos, que sean concisos, que sean breves con sus comentarios para estirar el tiempo, por así decirlo, para que todo el mundo pueda opinar y hablar. Vamos a empezar con los que defienden, en cierto sentido, con los matices que puedan haber, la ley actual, la ley vigente. Me refiero a Sebastián Arcos Casabón, que en conversaciones previas a través de los años tiendo a pensar de que es un defensor de esta ley. Así que adelante, comienza tú, Sebastián.
Muchas gracias, Alex, por la invitación. Saludos a Rick del otro lado. El Helms-Burton fue la culminación de una tendencia que se vio claramente en la política norteamericana hacia Cuba desde el colapso de la Unión Soviética en el año 91 y la esperanza que se abrió en aquel momento de que el régimen de los Castro podría caer de un momento a otro, y entonces la intención era apretar las clavijas económicas al régimen, evitar que el régimen encontrara otra alternativa económica al subsidio soviético que lo había mantenido durante tanto tiempo, específicamente el tema de la inversión de capital extranjero en Cuba, sobre todo de compañías mayoritariamente de España, y Canadá, pero también de otros países europeos.
Si me permite rápidamente, Sebastián, eso era la lógica, es verdad, está claro en eso, está diciendo exactamente cómo era. El presidente Bill Clinton no favorecía esa ley, pero después de la voladura de los hermanos de rescate, o el asesinato, como dicen muchos, pues entonces se vio, entre comillas, obligado, ya aviado, a firmar la ley y la convirtió en ley. Ahora bien, el propósito era apretar a Cuba para que se produjera un cambio de alguna forma pacífico hacia la democracia. Eso hace 23 años y no ha ocurrido.
El objetivo era cambio de régimen, indiscutiblemente. Ya. El objetivo era cambio de régimen, acelerar el cambio de régimen.
Pero no ha ocurrido hace 23 años.
Entonces, no ha ocurrido, definitivamente no ha ocurrido. Los que diseñaron esta política en Estados Unidos, como muchos de nosotros que estábamos ya en aquel entonces en la oposición, dentro y fuera de Cuba, tuvimos muchas esperanzas de que efectivamente Cuba iba a caer como otro dominó, pero la habilidad política indiscutible de Fidel Castro nos burló esa esperanza y todavía hoy en día el régimen perdura.
Bueno, vamos a darle oportunidad a Rick Herrero. Bienvenido, Rick, y dame tu criterio sobre esta pregunta genérica. Entonces después podemos entrar en algunos detalles de esta ley.
Bueno, gracias, antes que nada, por invitarme al programa. Yo creo que es importante juzgar la ley por sus propios términos. Y en la declaración de política que está al principio de la ley, como escrita, dice que es una ley que busca lograr sanciones internacionales contra el gobierno de Castro y planificar apoyo para un gobierno de transición que llegue a un gobierno democrático en Cuba. En ambos puntos, la ley ha sido un fracaso total. Vamos a empezar por lograr sanciones internacionales. La manera en cual la ley trata de lograr esas sanciones internacionales es extremadamente torpe, porque lo que hace es amenaza a la comunidad internacional, a cualquier otro país que esté haciendo negocios en Cuba, con abrirle las puertas a demandas de ciudadanos americanos, como estamos viendo ahora con el título 3.
Bueno, vamos a cerrar el programa con una discusión del título 3 específicamente.
Sí, pero bueno, no voy a tocar mucho el título 3, pero, claro. Pero la manera de tratar de lograr a que el mundo se alinee con los Estados Unidos de esta ley, la manera que trata de lograr eso es amenazando al mundo. Entonces no consta que el mundo entero ha rechazado esta ley y bueno, la sigue condenando todos los años en las Naciones Unidas desde que se pasó. Segundo, apoyar una transición democrática en Cuba. Si algo ha logrado esta ley es retrasar el proceso de cambios democráticos en Cuba, porque le ha dado el gran chivo expiatorio al gobierno cubano para excusar todos sus fracasos en el embargo norteamericano. Entonces, no avanza los intereses de los Estados Unidos tampoco.
Tenemos que hablar de eso, porque aquí hay dos partes.
Aislarlo a los Estados Unidos de poder jugar un papel constructivo y avanzar sus intereses dentro del país de Cuba. Entonces, la ley no ha logrado nada. No ha logrado nada en lo absoluto y es más, ha retrasado ciertos procesos que buscaba tratar de lanzar.
Entonces, tú consideras, Rick, rápidamente, antes de darle chance a responder o a intervenir a Sebastián, tú consideras que básicamente porque ha fracasado se debe quitar, se debe modificar o quitar, eliminar.
Indiscutiblemente, esta ley no nos ayuda, esta ley solo los perjudica. Nuestra posición no es que se elimine cualquier tipo de presión hacia el gobierno cubano. Siempre el gobierno americano debe mantener el derecho de poner presión al gobierno cubano, tanto a otro gobierno, cuando haya algo en cual discrepan, poner presión para que respeten los derechos humanos, para que respeten los derechos de propiedad de americanos y de cubanos en la isla. Pero esta ley nos ata las manos, no nos deja hacerlo de manera creativa.
Bueno, yo
hacer de la manera que dice la ley, y la ley es torpe, logra nada.
Ahora le voy a dar paso a Sebastián, pero déjame poner mi propio criterio, que es una objeción que tengo yo conceptual. Yo considero que en términos bien generales, la política exterior debe estar en manos de la rama ejecutiva. O sea, le corresponde, por ejemplo, el Congreso hacer declaraciones de guerra, sin embargo, ese atributo por diferentes razones, por dejadez del Congreso, lo ha asumido el Ejecutivo. En este caso es al revés. Lo que yo considero que debe ser mayormente, aunque no exclusivamente, prerrogativa de la rama ejecutiva para hacer lo que quiera hacer el Ejecutivo. Ha pasado a manos del Congreso, está plasmado en ley, codificado en ley, y hace más difícil una alteración. Sebastián, adelante.
Sí, quiero coincidir en parte con Rick. La ley fracasa en su objetivo fundamental de generar cambio de régimen. No hay duda, ahí está el régimen todavía. La ley fracasa también en generar un embargo similar al que se le estableció al gobierno racista de Sudáfrica, que era parte de la intención. Y como
Porque se internacionalizó, claro.
Exacto, internacionalizar. Y como bien dice Rick, la ley intentó lograr ese consenso de una manera torpe. Recordemos también que el título 3 de la ley, que era precisamente el más candente, el que más controversia atraía, porque era precisamente el que le daba dientes a la ley para forzar a otras naciones a sacar sus inversiones de Cuba y a transar entonces, a negociar con Estados Unidos una solución intermedia que podría llegar a una colaboración internacional, nunca se estableció. Hasta hoy en día, ese título 3 nunca se ha establecido. O sea, no se ha permitido esto que hizo ahora el presidente Trump. Es simplemente una activación parcial, no es la que pretendía lograr la ley.
Pero déjame agregar, Sebastián, aparentemente a finales de este mes de marzo se va a actuar realmente, por lo menos en parte, de alguna forma, el título 3 en sí.
Pero eso no se sabe.
No se sabe.
Yo estoy hablando de lo que se sabe, ya. Y eso no se sabe. Esos son, elucubraciones de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no va. Hay que ver si va a suceder o no va a suceder.
Okay.
La realidad es que hubo una reacción por parte, sobre todo de países aliados, Estados Unidos en la Unión Europea, que dijeron que no iban a permitir que sus ciudadanos o empresas que estaban invirtiendo en Cuba fueran amenazadas. Pero todo eso se pudo haber resuelto de otra manera, sea negociado directamente, bilateralmente con esos países, o si se llega a implementar el título 3, y eso entonces forzaba la crisis. La crisis generalmente, cuando se fuerzan, tienden a una solución de una manera o de otra. Ahora, por otra parte, la ley logró un objetivo fundamental que tenía la ley, que en eso sí tuvo éxito, que fue sacar el tema del embargo de Estados Unidos a Cuba de una decisión del Congreso y ponerlo, de una decisión del Ejecutivo y ponerlo en manos del Congreso.
¿Pero tú consideras que eso es bueno?
Eso es bueno porque recordemos brevemente que en aquellos años la administración de Clinton hizo varios intentos de acomodarse con el régimen de Fidel Castro. Hay un acuerdo migratorio del año 95 y hay otros acuerdos que se hicieron en aquella época. Ley,
el pacto Alarcón-Tarnoff en Toronto.
Sí. Sí. ¿Lo recuerdo? Llamarlo de alguna manera.
Sí, yo le digo
la
así.
La ley se hizo con la intención de evitar que un ejecutivo norteamericano pudiera de un plumazo eliminar completamente todas las sanciones a Cuba sin pasar por la decisión o por la aprobación del Congreso. Y en eso tuvo éxito total. Porque cuando el presidente Obama decidió cambiar la política de Estados Unidos, no pudo él, por su cuenta, de un plumazo, acabar con las sanciones, aunque sí sabemos que erosionó hasta un 40%, según un estimado que hace John Cowlitz, de unas sanciones u otras. Sé que la ley es ambivalente, tuvo éxito en algunas cosas, fracasó en otras.
No, lo que pasa es que, esto tiene muchas aristas. Ahora le voy a dar chance a Rica que responda y a que ponga una nueva, que proponga una nueva arista. Hay diferentes formas de ver todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, los ciudadanos estadounidenses que quieren hacer negocios en Cuba, o que quieren invertir en Cuba, o que quieren viajar a Cuba, los religiosos que quieren intercambiar con sus correligionarios, los estudiantes que quieren conocer el país, los viajantes que quieren conocer la isla, etcétera, etcétera, viven aquí, son ciudadanos estadounidenses y pagan taxes aquí. Y le han dicho a su gobierno, muchos de ellos, oye, cambia la política hacia Cuba. Está codificada en Congreso y no se ha podido cambiar hasta el momento. O sea, hasta cierto punto hay que escuchar también los reclamos y los pedidos de los ciudadanos que viven aquí, que participan activamente en la vida política de Estados Unidos. Eso se me ocurre decir en este momento. Podría ser muchas otras cosas, pero los panelistas son ustedes. Adelante, Rick.
Bueno, yo diría que en términos prácticos, el hecho de que el embargo ahora esté en manos del Congreso no es un logro en lo absoluto, porque nos ata las manos como país para poder responder de manera inteligente a los hechos en Cuba como se den. Es como reemplazar una puerta que nosotros podemos o abrir o cerrar como nos convenga con una pared de ladrillo, en donde no hay flexibilidad. Y solo lo que es aislarlos a nosotros del país, porque no logra aislar el resto del mundo. Helms-Burt no logra que los países europeos o que Canadá o que países latinoamericanos paren de hacer negocios con Cuba, solo o que tengan relaciones diplomáticas, solo logra que todas esas relaciones sean más difíciles para los americanos. Entonces, para que el país que quiere avanzar sus intereses dentro de ese país, el país que quiere promover cambios de ese país, que la manera de tratar de lograr esos objetivos sea nosotros aislándonos del país, nosotros mismos sacándonos a nosotros de esa fórmula, insistiendo, mira, no vamos ni a hablar con ustedes hasta que ustedes lo cambien todo.
Sí.
Y cumplan con estas 10 condiciones, no vamos a levantar un dedo. Es absurdo.
O sea, que la ley, para decirlo de una forma sencilla, es una ley injerencista, consideras tú. Tú consideras que se intromete, digamos, en las cosas de Cuba, Rick.
Sí, es que no... logra aislarlo a los Estados Unidos.
Bueno, la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas ciertamente indican eso, ¿no? O sea, las votaciones son ridículamente altas de un lado y bajas de otro, 192-2 o algo así, a favor de las críticas que se le hacen a la ley de Estados Unidos, que está fundamentada realmente en la ley.
Y lo muy interesante es que si ves los votos de las Naciones Unidas antes de que se pasa la ley Helms-Burton, no era casi unánimo en contra de la política del embargo.
O sea, que ha ido creciendo.
Cuba. Antes de eso,
ha ido creciendo.
Fue cuando se pasa la ley Helms-Burton. Después de eso, fue casi unánime. Siempre había dos o tres países pequeños.
Bueno, yo he escuchado.
Estaban a favor.
Me queda muy poco tiempo y quiero darle chance a Sebastián a que termine su análisis, su exposición. Pero yo he escuchado el análisis incluso que dicen que justamente con el desplome de la metrópolis de la ex Unión Soviética, que ese era el momento de cambiar la política hacia Cuba, porque Cuba era un satélite de esa gran potencia comunista. Y que el tema de derechos humanos, que le interesa a todo el mundo, y el tema de la democratización se podía encarar directamente sobre la marcha con las autoridades cubanas. Pero que el cambio del momento de cambiar la política era precisamente precipitado por el desplome de la Unión Soviética. Pero bueno, ya yo he dado mis opiniones también, creo yo. Y quiero que termine Sebastián con su análisis de este interesante tema.
Sí, mira, y yo parto de un principio fundamental. El régimen cubano cambia desde adentro, de acuerdo con la dinámica interna del régimen. Está más que comprobado que las presiones externas, tanto presiones por parte económica y política por parte de Estados Unidos, como la política más suave de relacionarse con el régimen y de invertir en el régimen que han llevado Canadá, España y otros países europeos, no ha logrado influir un cambio de régimen desde adentro en el régimen castrista. Por lo tanto, la influencia de afuera, lo que se conoce en teoría de relaciones internacionales como el primer nivel, el nivel externo, no funciona. Por lo tanto, es muy difícil, en mi opinión, y más ilegítimo, en mi opinión, entrar en una relación comercial y diplomática con un régimen que aborrecemos en principio y que además es un enemigo declarado de los Estados Unidos y considero más legítimo negarle recursos a ese régimen que contribuir a la durabilidad de ese régimen a través de un proceso de inversión de capital y de relación diplomática que concede además legitimidad, como han hecho los otros países que tienen opiniones diferentes a las de Estados Unidos y que tampoco han logrado un cambio de régimen dentro de Cuba.
Bueno, este en tema
resumen,
es un tema...
me parece que es mejor no entrar en negocios con el enemigo que abrazar al enemigo, porque el enemigo va a seguir siendo nuestro enemigo hasta que desde adentro ellos decidan.
Aunque hay diferentes formas de encarar un adversario o un enemigo, Sebastián, no hay solamente una, la aparente, la línea dura. Podría ser, pero hay otras también. Bueno, de todas maneras, podemos coincidir los tres en que Cuba necesita aperturas y cambios, sobre todo democráticos, para permitirle la posibilidad de tener una mejor vida a los ciudadanos cubanos que viven en la isla, en sus relaciones económicas, sociales, culturales y también políticas. Coincidimos en eso y esperemos que ese momento llegue pronto. Le doy las gracias a los panelistas de hoy, Rick Herrero y Sebastián Arcos Casabón. Muchas gracias, ha sido un programa interesante. Gracias por el debate. Le doy las gracias también a Tony Bock, en la pizarra manejando los controles, y al productor Pablo Fuentes Viñones. Yo soy Alex Rivero. Hasta mañana. Gracias por escuchar Puntos de Vista.
Entérate. ¿Conoces la bacteria constructora? ¿No? Pues entérate. Científicos de la Universidad de Newcastle modificaron una bacteria para que pueda sellar grietas en pisos y estructuras de concreto al producir una especie de pegamento. Cuando se encuentra en contacto con el cemento, esta bacteria se reproduce y segrega carbonato de calcio y una especie de pegamento que juntos poseen una solidez semejante a la del concreto. La Bacillia filia, que así se llama dicha bacteria, se desarrolló para alargar la vida útil de estructuras de concreto que ya fueron contaminantes, y su reparación afectaría más al ambiente. Los microbios originales de esta bacteria constructora, entre comillas, que no es más que una común que vive en los suelos, fueron modificados genéticamente para introducirlas en las grietas de concreto, y solo en contacto con él puede reproducirse y reparar las mismas, pero sin correr el riesgo de que se expandan y conviertan en una plaga. La Bacillia filia reacciona con el pH de este material y activa un gen que le permite aglutinarse gracias a que excretan cristales de carbono de calcio, filamentos que refuerzan las fibras y una especie de pegamento que rellenan las zonas dañadas del concreto. Cuando las bacterias rellenaron por completo el vacío, un gen de autoconstrucción colocado por los estudiantes se activa e impide que sobrevivan fuera del concreto. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, puedes hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo. Entérate.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.